a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Y ahora, gran tribu Nahuatlaca, con ustedes, su líder, el señor San Cristóbal, que conocen como el Estaca. Bienvenido,
nada,
Estaca.
Nada, difiero, mi querido Teponazle. El líder aquí eres tú y ningún otro. Y la verdad es que la tribu, ¿qué dijiste? ¿Nahuatlaca o qué?
¿Cómo se llama? La bola de más iguales que nos escuchan. Bueno. Un saludo a todos respetuosamente desde aquí, desde su pobre casa.
Saludos sobre todo a mi familia, que son todos nahuales. Saludos, nahuales, teponestles y demás palabrejas que se me vengan a la mente ahorita que tengan que ver con la prehispanidad. Y vamos a ver qué hacemos.
Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de La Corneta, encabezada como todos los días por el propietario del programa, el señor.
Cuélguense, por favor, de los tobillos y den vueltas.
Así es.
Adoren al sol. Digo, voladores de Papantla, y a ver. Hay tantas cosas bonitas en este país, pero tenemos como un amasijo cultural, ¿no? Porque están separadísimas en el tiempo y en el espacio y en la geografía las diferentes culturas que ocuparon estos lares, que otrora saltaban por este mismo jardín que estoy observando ahorita, por donde está la lava ya solidificada del chicle.
Hasta que llegaron los culeros de los españoles.
¿Ya vas a empezar, Beatriz, con tus mamadas? O sea, de veras.
No, a mí no me digas.
¿En serio?
Beatriz. Yo no soy Beatriz, yo soy Eduardo, no te confundas.
Mira, ya vas a empezar con tus payasadas, Beatriz.
Primera dama.
Que ya se quiere ir a España, pero bueno, está bien, muy bien. Qué cara dura,
tiene derecho,
¿eh?
Sí.
Sí, sin duda, pero qué cara tan dura. La que empezó con el desmadrito fue ella.
Me gustó tu visión así como de canal de cultural de gobierno,
padre, ¿no?
De el crisol cultural. Correcto. Que ha conformado a nuestros ancestros.
Es un
y del
crisol.
Cual abrevamos todos y cada uno, aunque hablemos español, seguimos siendo nahuatlacas en
tú
esta
tú y yo a lo mejor
tierra.
Estamos un poco más alejados de las raíces indígenas, y digo genéticamente. Pero yo me siento muy orgulloso del pasado prehispánico de este país, que dio pues mucho de lo que tenemos hoy por costumbres diarias, ¿no? Desde la comida hasta el habla. O sea, el habla ñera, alguna vez lo dijiste, si te vas, por ejemplo, a una serranía y escuchas a unos indígenas hablando de lejos, todos suenan como una bola de ñeros en una de esas bolas para robar de la esquina. Acá. Entonces lo agarras, lo abaras y le pones su switch para acá. Y suena medio acá,
y te
¿no?
te acercas y dices, ay, cabrón, no están hablando español.
No es
pero
español.
Pero como que la intención del español en México está permeada por el habla indígena.
Correcto. Y en este programa los vamos a permear de cultura, los vamos a permear con información, los vamos a permear con chismes. O sea, va a ser una permeada completa de 2 horas la que les vamos a dejar caer el señor Videgaray y un servidor.
Digo, ahí oyen lo que puedan, lo que quieran. Y si quieren oírlo todo y sin comerciales, ya saben, escúchenos en Spotify.
¿Es crótalo lo que oigo? No, el crótalo es un es percusivo, ¿no? No es crótalo. ¿Cómo se llama esa flauta?
¿Cómo se llama esa flauta nueva, sabes?
Ahorita se los investigo, como no, con todo gusto.
Muy buenas, mi querido.
Pasó nuevo.
El gran sacerdote.
¿Es un caracol?
No es un caracol, no. Es un silbatillo, pero no. Porque tienen nombres específicos esos silbatillos, no lo recuerdo ahora. Eso es un conchas.
Que si estuviéramos en una pirámide y si fuera esto otra época, antes de la conquista, el nuevo sería el gran sacerdote, ¿no? Él se encargaría de sacarnos el corazón y mostrarlo así a la multitud.
Sí. Estaría alzando el cuchillo, la
estaría
hoja
clavando.
De obsidiana y sí.
Un puñal.
Oye,
de obsidiana.
¿Se puede
obsidiana,
decir obsidiana con G? Yo he oído a gente decir obsidiana, pero es obsidiana, ¿no?
Esa flauta se llama tlapitzali.
Tlapitzal.
Tlapitzali.
Ah, tlapitzali.
Tlapitzali. No sé si se puede decir obsidiana, pero tú di obsidiana total.
Alguna vez alguien me corrigió, me dijo, se dice obsidiana y se ofendió muchísimo. Le dije, no, según yo es obsidiana. Es un cristal que viene precisamente de la roca volcánica y demás.
Pero supongo que en náhuatl era obsidiana.
Obsidiana.
Eso suena más bonito. Pero
no
en fin,
sé.
Dejemos esas cosas de lado.
Ya que se porte bien la gente, ¿no? Dejen de portarse mal. Chico.
¿A quién le hablas?
O sea, nada más en general.
Deja que la gente haga lo que tenga que hacer.
No preocupan a uno. No, porque luego el que paga los platos es uno. Ya pórtense bien, chica, de veras. ¿En serio? Pero bueno, si se van a portar mal, háganlo donde no los vean.
Y si van a hacer pendejadas, háganlas con cuidado.
¿Cómo se hace una pendejada con cuidado?
No se den cuenta, que no te caigan.
¿Cómo se hace una? O sea, porque la palabra misma dice, ¿no? Es una tontería, es una cosa que no se debió de haber hecho. Ahí reside la pendejada, en hacer algo que no debiste de haber hecho.
Que me dio una vez un gran amigo, al que admiro y estimo, y me dijo, si vas a hacer pendejadas, hazlas bien.
Ah, okay. Pues mira, que yo entonces soy un ejemplo de vida. O sea, qué bien he hecho mis pendejadas y he hecho muchísimas. Las sigo haciendo y diciéndolas y las digo y las hago bien. Pero es difícil, ¿no? O sea, el concepto mismo es paradójico. ¿Cómo haces bien una cosa que no debió de haber sucedido en realidad?
Bien, haces bien para que no te caigan, para que no causes daño innecesario.
Innecesario.
Para que te salgas colateral, con la tuya.
Daño colateral, bueno.
Así es. Bueno, el top ten hoy se va a llamar ¿Qué pasaría en un día opuesto?
¿Eh?
No estoy seguro. ¿Le podemos cambiar el título nuevo?
Claro.
Creo que queda mejor. ¿Qué pasaría? Redoble, por favor. ¿Qué pasaría en un día al revés?
Ah, en un día al revés. ¿Qué pasaría en un día al revés? O sea, ¿amanecería de noche? Ajá. ¿O cómo está el pedo?
Exacto. ¿Qué pasaría en un día al revés? El estaca sería el sumo pontífice. Sería el papa.
¿Por qué no? Imagínate, yo sería un excelente papa.
Tú sí tienes cara de papa, fíjate. Yo nada más tengo nariz de papa.
Cara de papa, güey, cabeza de papa. Oye, ayer me informa Eduardo el tema de la próxima corneta extendida. Puta, o sea, no querían uno donde hubiera más chistes, maldito.
Güey, es un tema interesantísimo que vamos a tratar a fondo, lo vamos a tener la próxima semana. Todo sobre la pelona.
La alopecia. Porque además de todo, no sé si sabían ustedes, ya les dimos el dato en este programa. Después de España, somos el país con más calvos.
En Latinoamérica somos el número uno.
Sí, sí, sí. Y de verdad, los calvos que vinieron de España, pues porque yo nunca he visto o pocas veces he visto un indígena calvo.
Sí, es rarísimo.
Tienen
muy buena mata de pelo.
Sí, o sea, tienen 80 envidiable. Años y tienen un matón acá gris,
no
si tú quieres,
carne,
pero un matón.
Sí, la greña indígena es buenísima.
Es buenísima, pero el gen español es el que trajo la calvicie por ciertas características, sobre todo de testosterona, ¿no?
No, esa es una falacia, güey.
Pues por eso te sale más vello corporal, es cierto.
No, ese ha sido un consuelo de los pelones, decir que tienen más testosterona que los demás. Es mentira.
Yo sí me he fijado que en general la gente que es más hirsuta, pues, que es más velluda, tiene menos pelo. Los hombres que tienen muy peludos los brazos,
no tiene que ver con
la
testosterona. La testosterona de los indígenas está igual que la de los europeos.
¿Será?
Nada más que es una cuestión genética.
Sí,
es un consuelo triste para los pelones, que no se sintieran tan mal.
Vamos a ver en la información que nos van a dar. Según yo, creo que...
Va a venir un experto.
No estoy diciendo que sea mejor o peor tener más testosterona. Bueno, en algunos aspectos sí es malo tener baja la testosterona, pero...
Sin duda. Como en el tema de las erecciones, ¿no?
Sí, sí. ¿No será entonces que la pelona te la tiraste a ver? Bueno, ya. No sé, no tengo idea. Son puras especulaciones. Pero tenemos información el día de hoy, ¿no? Aparte de mis...
Por supuesto que tenemos información. Claro que sí. Empezamos con el frente político en donde... Una vez más, Lili Téllez y Fernández Noroña.
Otra vez.
Dan la nota protagonizando una nueva pelea. Otra vez. Ahí hay amor, ¿no?
Oye, pero a ver, yo lo que quiero saber, porque los políticos pues quieren estar en el candelero, ¿no? Quieren estar donde. Porque santo que no es adorado. Digo, santo que no es visto, no es adorado. Sí. Entonces, pues tiene que estar hablando y diciendo. Y Noroña ha sido estridente desde siempre, ¿no? Desde que se negaba a pagar los impuestos de un pinche gansito en una tienda y se le hacía de pedo a la pobre dependiente, hasta que lo agarran volando a París y luego sale que sí se pagó todo el dinero de su boleto por parte del gobierno.
Que no es cierto.
No, pues ya salió la factura, no sabemos por qué la factura está completa.
Y no es el costo total del boleto.
No es el costo total, pero tampoco es nada más lo de business. O sea, está raro. Y el güey sale con que no, y siempre ha sido delicadito, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo es me vale madres, yo voy a viajar como quiera. Y Lili Téllez, pues también es muy escandalosa.
Y estaba grandote, güey. Ni modo que vaya ahí en turista, en perrache, todo apretado, el presidente del Senado.
Ay, pobrecito,
en un viaje hasta París.
Sena. Y antes no quería pagar un pinche el impuesto de
ya
un Boeing.
Está grande el señor, respeta.
Que se joda. Oye, y Lili Téllez también es muy escandalosa. Ha hecho a últimas fechas toda una... Pues una cuestión que yo siento que son reclamos válidos. Ayer habló con Adán Augusto, el cual se hizo güey a más no poder, acabándose el tiempo para no contestar. Yo los veo muy nerviositos con el asunto del desvisadero, pero bueno. Pero
va una gobernadora uh-huh. la que quitan la visa a los Estados Unidos.
Pero Marina ya hay un amago.
Ahorita llegamos a ese tema. Antes vamos a oír a Lili Tex y a Noroña declarándose mutuamente su amor. Adelante.
No quiero rendir cuentas a los mexicanos. Lo emplazo a que explique al pueblo de México en qué se gastó el dinero del viaje. Usted no me pida nada. Usted tiene que rendir cuentas por ese viaje.
Estoy hablando de un viaje oficial que hice en mi condición de presidente.
Usted tiene que devolver el dinero del viaje
al Consejo de
Europa.
Get a room.
A ver, ¿sabes qué pasa aquí?
Consíganse un cuarto.
El reclamo de Lili Téllez es porque ya salió la factura, ¿no? De Air France, con el costo del boleto. Y la factura viene, el costo total del boleto. La factura es el costo total del boleto. ¿Por qué no solamente se facturó el costo del boleto a turista? Y aparte se hizo una factura de Fernández Noroña por su costo. Entonces aquí es donde surgen las dudas de Lili Téllez.
Es muy claro, güey. Es que no has entendido. Noroña pagó el total del boleto y el Senado le dio un cheque por la parte que le correspondía. Bueno. Punto.
Aquí el asunto es que la factura sale por el costo total y la factura está hecha al Senado, no a Noroña.
Bueno.
Antes de Moñigo, espérame un ratito.
¿Qué manda soy yo? O sea, ¿ustedes
antes
qué?
De que se haga, güey. Pues, ¿por qué está facturado el costo total al Senado por parte de Air France?
Mire, le voy a decir una cosa. Usted y el narigón, no sean tontos útiles.
O sea, a ver.
Estamos hablando de una diferencia de qué, como de 30, 45 mil pesos.
Pero
o sea,
estamos
una cosa
hablando
de
una mentira.
Sí, pero hay unos temas muchísimo más importantes que involucran muchísimo más, ¿no?
Sí.
¿Cuánto pero se está si tirando allá en Dos Bocas?
Don Boñigo,
el trenecito.
Don Boñigo, pero si estamos... Ah, el trenecito Maya Uta.
Únicamente nada más dándole aire a Noroña y a la Lili.
¿Quieres saber?
Lili Téllez para que gane sus...
¿Quieres saber cuánto nos contó el trenecito, Don Boñigo?
No, ya sé.
El Tren Maya perdió 2,561 millones de pesos de pérdidas.
Me dejó pensando, Don Boñigo, güey. Aquí estamos nada más cayendo en el
561
y tú lo dijiste al principio.
De pesos.
Santo que no es visto, no es adorado. Y lo único que están haciendo estos güeyes es tener pantalla y tener exposición. Y nosotros estamos cayendo en el juego cuando hay tantas cosas mucho más relevantes en el
como
país.
Como por ejemplo, y les repito, las pérdidas del pinche Tren Maya, ese que no sirve para nada, fueron de 2,561 millones de pesos durante el primer año. De pérdidas.
Pero lo que Don Boñigo y tú no ven es que ese más es un proyecto de largo plazo de recuperación. No
ese es un proyecto fallido. Que no funciona,
no
que no sirve, al igual que
incipiente.
Dos Bocas, que tampoco sirve, al igual que el pinche aeropuerto ese que hicieron que
Dos Bocas?
No, se están refinando unas buenas lanas los políticos, porque no refinan ni madres Dos Bocas. No refina nada.
Pero ayer te dijo un radioescucha, güey, que está muy bonito el iPhone y funciona muy bien. Ahí sí te la pellizcas.
Muy bonito.
Ahí
a lo mejor le pareció, bonito, pero funcional
yo ya
no
lo
es, güey.
Funcionó perfecto, me encantó. Sí. Tiene los baños más bonitos que he visto
costo
en mi vida.
Costo-beneficio es una basura y lo sabes. Pero
al contrario,
bueno,
costo-beneficio ha sido un éxito.
Señor.
Ese sí, ¿para qué?
¿Cuánto
veas?
Costó cancelar el otro y después construir este? ¿Costo-beneficio? Pésimo, negativo.
Ay, ¿por qué cancelaron el aeropuerto de Texcoco?
Como gatos boca arriba los defensores del pitero gobierno del viejo pedorro.
Ya usaste.
No
ya
funcionó.
Hay vuelos a Chicago, güey. Del AIFA.
No
ya
hay vuelos,
hay
de
vuelos
Chicago,
a Chicago.
AIFA.
¿Los acaban de anunciar?
¿Cuándo? ¿Quién los anunció? ¿Qué aerolínea?
El gobierno. Es
¿qué aerolínea?
No sé qué aerolínea es, pero ahorita te lo veo.
Por eso, ¿no? El gobierno. A ver, ¿qué aerolínea tiene? Dime, por favor, porque
ahorita
entonces volaré nomás para hacer el experimento. A ver,
mira,
vamos a
darle si hay vuelos desde Felipe Ángeles a Chicago. Aquí está. Vuelos baratos. Viva Aerobús, vuela México, Chicago, Chicago,
¿cuántos
México.
¿Cuántos días vuela?
Vuelan los domingos y los miércoles. Los domingos te queda perfecto, es el día que tú vienes.
¿Tienen business class?
Desde 2,700 pesos el boleto. Fíjate
¿Viva Aerobús?
Viva
¿tiene
Aerobús.
¿Tiene business class Viva Aerobús?
Sí, claro que tiene business class.
No.
Así que tú eres como Noroña, ¿verdad? No vuelas más que en business.
Bueno, no, es que yo me lo pago yo solito. No me paga ni una parte el Senado ni nadie. Yo me pago mis boletos de business class y de primera clase desde hace muchos años con mi dinero.
Fíjate que no sé si tenga business class, pero ya hay vuelos a Chicago, así que ya no tienes excusa.
Hay un vuelo a Chicago.
No sé, ¿cuántos quieres? Solo puedes ir de uno en uno. ¿Cuántos necesitas? Bueno,
Aeroméxico tiene 4 diarios, o 3, creo.
Pues vuela por Aeroméxico, güey. Y piérdete de la oportunidad de conocer el maravilloso AIFA.
Soy socio titanio de Aeroméxico.
Ya tienes la oportunidad, ya no tienes excusa
me
para hacerte, güey.
Me reciben con mi champañita de cortesía, güey.
¿Y sabes por qué
wey?
No quieres ir? Porque el día que vayas vas a tener que reconocer que es una chulada de aeropuerto
voy
que
a,
funciona
voy a,
de maravilla.
¿Sabes qué? Ahora que ya hay un vuelo de Chicago de Viva Aerobús, voy a ir, ok, voy a ir. Voy a tomar un día un vuelo de Viva Aerobús y mira que ya no tomo.
Vive la experiencia.
Yo no uso aerolíneas de esas, pero bueno.
Ay, ya, no seas mamón.
Bueno, güey, pues mi trabajo me cuesta. Sí, bueno. Oye, ¿no prefieres tú volar en una buena aerolínea que en una de descuento?
No.
¿Sí o no?
Mi cartera prefiere la aerolínea económica, sin duda alguna. Bueno,
mi cartera, que la manejo yo y está rellena de mi dinero que yo me gano con mi hocico diciendo estas estupideces, prefiere ir en una línea de primera clase.
Bueno, esto
tiene
te va
de malo.
Esto a te ver. Va a gustar porque creo que tú te deberías de sumar a lo mismo. En una de esas te deberías de ir a afiliar a Movimiento Ciudadano. Escuche usted, a Luis Donaldo Colosio Jr. Ajá. mandándole un mensaje a los políticos de siempre. Adelante, venga. Colosio Jr.
Aquí haciendo el reto de comernos a los alacranes de la política en Durango. Adelante.
Al que no lo oyó bien, Chasm. Dijo que es su madre la vieja política. ¿A qué vieja se refiere? No lo sé.
¿Quién es la vieja política?
¿Quién es la vieja política? No
lo
sé.
Se me ocurren varias viejas políticas.
A mí también, que merecerían una mentada de madre sonora, pero se me hace grosero.
Algunas
se
muy respetables
así.
También.
Sin duda, hay de todo. Pero
a mí
este...
se me hace una fregadera mayúscula esto de que los políticos digan que no son
políticos. La nueva.
O que son la nueva política. Por Dios, o sea, Luis Donaldo, ¿cuánto tiempo llevas ya metido en la política? Fuiste alcalde, eres senador, bueno, tú ya eres también la vieja política.
Ciudadano. Movimiento Ciudadano en realidad, así de fondo, ideológicamente, ¿qué es? Aparte de Yoagui y los Fosfofosfo y todas esas marrachadas, ¿qué es?
Qué interesante pregunta.
O sea, ¿qué,
¿qué
es?
Ideología ¿qué, política qué, maneja
exacto.
Movimiento Ciudadano?
¿Qué tendencia tiene? ¿Qué ideología política? ¿Son progresistas? ¿Son de conservadores? ¿Son de izquierda? ¿De derecha? ¿Qué son?
¿Son de centro?
¿O son nada más cancioncitas y,
eso,
pues,
y acomodaticios?
Y mamarrachadas. O sea, ¿qué son?
Porque no queda claro.
No queda claro.
Pero
si
hay una
ninguno
cosa que
de sus anuncios
decir.
Te
espérame,
dice.
Quítame la música. ¿Maines? Maines, sí.
Maines
presidente.
Maines presidente. Maines presidente. Bueno, está bien.
Ese sí tiene capital político, ¿eh? ¿Quién sabe qué vaya a pasar con Maines en el futuro? Cuando todos pues los niños que
fíjate,
crecieron viéndolo puedan votar.
¿Pero qué capital político es eso? O sea, ideológicamente, ¿qué son?
Que les cae bien, les cae bien.
Háganse
ya.
Esa pregunta, pero háganse esa pregunta, nada más, ¿qué son? ¿Qué representan? ¿Qué dicen? ¿Qué significan? Nada.
Sí, ¿qué forma de gobernar proponen?
Digo, no sé, pero en este país eso no se necesita. Acuérdense que es México mágico. Aquí el Partido Verde, por ejemplo, ecologista, ha apoyado la pena de muerte. El Partido Verde ecologista, el partido que cuida la naturaleza y los animales, por ende, me imagino, la vida, propuso en su momento la pena de muerte. ¿Por qué no? Porque ideológicamente la política
vale madre,
en México vale madres.
Son conveniencias electorales, nada más. O sea, el PAN se alió con el PRD.
Correcto.
La alianza contra natura, o sea, la izquierda con la derecha aliados. Y luego el PAN se alía con el PRI, el PRIAN, al que tanto odió durante décadas y décadas.
Y luego los de Morena dicen que son de izquierda. No mames,
sí
o sea,
son,
de veras,
sí son.
No son de izquierda,
los
por
programas
favor.
Sociales son totalmente
son
de izquierda.
Son súper neoliberales,
no,
son súper conservadores, no son
bueno,
progresistas.
Sí, sí son progresistas
¿qué
en el
qué
sentido
aspecto?
De que hay muchísimo apoyo social.
Bueno, no sé. Por ejemplo, ¿cuánto
eso
tiempo
es
nos llevan haciendo güeyes con la legalización de las drogas? Por ejemplo.
El recorte que hizo a todos los organismos gubernamentales López Obrador es neoliberal. Totalmente de derecha. Eficientar el gasto, recortar
ahí?
El gasto y
entonces,
incrementar
les digo,
los impuestos.
Las ideologías de los
bueno,
partidos
subir los impuestos
mexicanos
es de izquierda.
Son como de chicle. ¿No?
Mira,
o sea,
que...
las puedes hacer para donde quieras, güey.
Para que recuerden esta bonita canción
pura
y,
madre.
Y piensen en este güey que podría ser presidente o algo más, en, bueno, algo más no se puede, o alguna otra cosa en un futuro, ahí les va la canción de Maines.
¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Perdón, Maines, la verdad es que solamente pues, rima, ¿no? Y está chistoso y ya. Y aquí pues vinimos a jugar. Al mundo vinimos a jugar, de eso se trata, de pasarnos la bien y ya no estar sufriendo ni nada. Y en un golpe sorpresivo, Rubén Moreira, que es un priista, da esta declaración increíble. ¡Adelante!
La presidenta Sheinbaum, con todo respeto lo digo, recibió un tiradero. Ella tendría que hacer una pausa, como en muchas otras cosas, reconocer los problemas y volver a ordenar todo. No es de un funcionario, es de una política pública. Traemos un problema de una política pública que está mal. Entonces tendría que reordenar eso. Y ajá, esto se está...
disculpa, pero... Pues tiene razón.
No tiene razón. ¿Qué queremos hacer? ¿Regresar al PRI? Ellos dejaron el país en orden y formidable. Mira, éramos Suiza aquí.
Lo que está diciendo con mucho respeto es que el viejo Ventoso dejó un desmadre. Eso es lo que dijo, es lo que yo entendí. Que Sheinbaum,
no puede ser
yo...
que no pierdas oportunidad de referirte pero es,
no, yo
al...
no.
Supuesto y putativo meteorismo del expresidente.
Bueno, está bien. El
que no te consta.
El anciano eólico, si le quieres decir así, es lo que dejó fue un país en
basta ya de llamar al expresidente un senecto pasagás. Ya, ver, por Dios, para.
No se la pasaba ese hombre del secreto oloroso diciendo que le habían dejado un cochinero y una cosa horrible y por eso no podía resolver las cosas rápidamente.
Pues es verdad, sí les dejaron un cochinero.
Estamos trabajando en ello. No resolvió más que ni madres y entonces ahora...
Todos los políticos siempre dicen lo mismo, recibimos un cochinero
por eso,
con la administración pasada.
Y ahora, yo estoy de acuerdo. Bueno, si tanto lo decía el viejo Ventoso y le hacía
pues
caso...
Vota por el PRI, si estás tan
¿por
contento.
¿Por qué no le vas a hacer caso a este funcionario que está diciendo que a Claudia Sheinbaum le dejó un paquete asqueroso López Obrador? Bueno, entre ello... una bola de dudas acerca de la honorabilidad de muchos gobernadores que ahora están a punto de perder la visa y que están siendo presionados por nexos con
los gobernadores del PRI, que por cierto el PRI encarceló a varios de sus propios gobernadores en el sexenio de Peña Nieto, eso hay que decirlo, metió a varios de ellos a la cárcel.
¿Y Morena cuántos encarceló y a cuántos buscó y a cuántos juzgó?
No lo sé.
Cero.
Creo que cero.
Ni uno. Ninguno.
Pero el PRI metió a la cárcel.
¿Y sabes por qué? Porque el costo político hubiera sido terrible.
César Duarte, que bueno, que anduvo prófugo, se hizo. Pero eran también los gobernadores de
el Chueco de Quintana Roo también era priista, ¿no?
Sí, Villanueva.
Sí, Villanueva, o sea, había varios. Entonces, a ver, ahí podemos ver que ahí había cierto, pues digamos, cierta
la varita de cara, por lo menos.
De movimiento. Bueno, pues exacto, cuando no convenían los entamaban. Lo que pasa es que para Moreno hubiera sido costosísimo que uno solo, de los gobernadores de Morena.
Caería el discurso de que se acabó la corrupción en México.
De que son diferentes. Y tú bien lo dijiste, el discurso, porque eso es un pinche discurso.
Pero es que no se acabó la corrupción en 2018.
No, pero ahorita, ¿qué tal?
Igual.
¿Qué tal proteger una ultranza, no sea el de Guerrero, a Salgado Macedonio?
No es
y de todos modos pudo
Salgado
dejar
Macedonio
a su hija.
No es gobernador.
No, pero dejó a su hija. Y tú bien sabes que
pues es gobernador de facto, ¿no?
Por eso.
Pero,
entonces,
la nómina de nuestra.
Aquí podemos ver la gran diferencia. En Morena, todos son impolutos. Todos hacen bien. Nadie hace mal. Ahorita, ¿cómo salió la presidenta a defender a la gobernadora de Baja California? Oye, que por cierto, se aventó el puntacho de decir que no necesita una visa para gobernar un estado fronterizo. ¡No, hombre! No habría que ir
no,
a ni una sola.
Tienes razón.
No puedes ir a ninguna junta a Estados Unidos, no puedes juntarte con. No puedes ir a ver una empresa en Estados Unidos, no puedes hacer nada. No, bueno, muy bien. ¿Y qué tal cierran filas?
Vamos a entrarle de lleno a eso. Uh-huh. Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, fue despojada de su visa para entrar a Estados Unidos y nadie ha explicado todavía por qué. Nadie sabe. Y esto fue lo que declaró la gobernadora, a ella y a su esposo. Uh-huh. Y dijo que no, pues que no saben por qué, que es una cosa muy rara, el gobierno no tiene datos, no se sabe nada, no ha dicho el gobierno gringo por qué. Pero esto dice al respecto, y creo que en eso sí tiene razón la gobernadora. Adelante.
No tiene razón, güey, es un estado de la frontera, es súper necesario. A ver, va gobernadora, oiga, haga como que no esté usted temblando, pero hasta el... Venga, gobernadora.
En ninguna parte dice que un gobernador tiene que tener visa. En primer lugar, hay millones de mexicanas y mexicanos, de baja californianas y baja californianos, que han vivido sin visa toda su vida. recibió el apoyo de las y de los gobernadores y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que, y también sobre todo de muchísima gente, muchísima gente del pueblo que me ha manifestado su cariño, su respaldo, y que incluso me dicen ellos mismos en las colonias, yo nunca he tenido visa gobernadora.
Las visas te las quitan por investigaciones, ¿no? Y te congelan cuentas por investigaciones.
Algo hay raro, ¿no? Algo le molestó al gobierno norteamericano.
Para que un gobierno extranjero se aviente a quitarle la visa a un gobernador o gobernadora en funciones, pues tiene que haber algo importante. Y no solo a ella, también a su esposo.
Fíjate que a mí me parece sensacional que el gobierno de Donald Trump diga que van a evidenciar a aquellos políticos que están aliados a la delincuencia organizada. Pero lo que no me parecería correcto de ninguna manera sería una intervención en México.
Eso a nadie le parece. Eso a nadie le parece.
Eso me parecería repugnante.
A nadie en México le parece aceptable. Yo creo
nosotros
que ahí sí
tenemos que ser capaces sin de salir duda adelante e imponer la ley y el orden en nuestro país.
Bueno, señor Videgaray, ¿cómo está?
¿Qué dice? Tal, recíbalo, qué gusto saludarlo.
O sea, aquí nomás oyéndolos. Oiga, que lo hacen muy
¿qué la regamos?
Lo hacen muy bien, ¿eh? Qué manera va saliendo un tema, entran al otro. No, es buenísimo. Pero mire, a ver, yo nomás le quería decir, ¿a poco no la de dar mucho orgullo a la gente de Baja California a ser representada por una persona que está bajo investigación en otro país por cuestiones, pues, digamos, dudosas y que además...
Nadie sabe todavía, ¿eh? Nadie sabe.
No, bueno, pues nadie sabe todavía, pero...
A lo mejor se pasó un alto un día allá.
Ah, sí, a huevo. No, sí, por supuesto. Todo mundo que vive en la frontera sabe perfectamente bien que nomás tiras un chicle en la calle y te quitan la visa. No, está cabrón.
No, es mejor algo hizo.
Acuérdese que Estados Unidos es el país de la ley y el orden. Borracha. Ahí no hay crimen, no hay nada. La gente se porta re bien. Es más, ves feo a alguien y te quitan la visa. No, eso lo sabe todo el mundo.
Allá no hay cárteles, ¿no? Es increíble.
Claro que no,
increíble.
Claro
allá
que
llega
no
la droga y se mueve solita. Sí.
Entonces, ¿a poco no es curioso que le quiten la visa justo y al otro día Donald Trump da la declaración de que van por tochos? O sea, agarro uno, le aprieto la cabeza así, la de Baja California, y luego digo, y vamos por más, ¿eh? Entonces, se me hace una casualidad un poquito increíble, ¿no?
Pero era usted como Ñigo, o sea, que no se le olvide.
¿Qué? Ah, era yo Don Ñigo, ¿verdad? No sé, me convertí en
Isíbalo.
Sí, Don Isíbalo. Bueno, don ya, Isíbalo. Nos vemos. Es que este micrófono Isíbalo no es como el que tengo allá en Chicago, donde sí tengo visa. Bueno, bye. Bueno, no es visa de ciudadanía.
Y bueno, okay, una bonita noticia. Científicos de la gloriosa Universidad Nacional Autónoma de México han creado una tortilla que dura un mes sin necesidad de refrigerarse.
Se llama tortilla seca, la dejas afuera con los puercos. La dejas en el sol y te haces unos chilaquiles buenísimos.
¿Por qué?
Sí, güey, o sea,
¿por qué tienes que...?
No, está bien, está bien. Es muy molesto.
Pisotearlo todo.
Sabes que es muy feo, la verdad, y me sucede luego cuando compras tus tortillas, que yo cuando las compro ahí en Chicago vienen en un paquetito de papel. Son, de hecho, de una marca que me encanta y la voy a decir, El Milagro, que me parecen muy buenas. Además, una marca de origen mexicano. Y bueno, pues te compras tus tortillas y luego, si no las congelas, sí se empiezan a pasar. Y se te olvida el paquete de tortillas hasta atrás del cajón de los jamones y eso. Hay un cajón en el refri que se van cosas para atrás.
Se va, y se queda así.
Y se van al limbo ahí, se quedan 3 semanas. Y ya dices, puta, una quesadillita ahorita en la noche. La abres y ya están lamosas las tortillas. Molesta muchísimo.
Ya tienen...
Y eso es por dejarlas, ¿eh? Porque son de muy buena calidad las de esa marca. Pero se me van para atrás del cajón y se me olvidan.
Pues mira, la doctora Raquel Gómez lidera este equipo que ha desarrollado una tortilla de harina, de trigo, y probióticos que no requiere refrigeración y puede conservarse hasta por un mes.
Buenísimo.
Ella dice, fue formulada pensando en la gente más desprotegida. Para que
está muy bien,
tener
está sus muy
tortillas
bien.
Y les duren y demás, ¿no?
Ahora, hay otras maneras de conservar la tortilla. O sea, le puedes poner barniz y no se echa a perder. Sí, la puedes plastificar y no se echa a perder. La puedes enmicar.
No sé cómo no le hacen, por ejemplo, los del pan este más famoso de México que todos consumimos. ¿Cómo dura ese pan, güey? Es
pues está lleno de conservadores.
No me digas. No, yo quiero mi pan liberal, lo quiero. No, pero es buenísimo, güey. O sea, dura muy cañón y siempre está sabroso.
¿Sabes que yo siempre he tenido esas sospechas de las cosas que duran demasiado tiempo? Por ahí algún día encontrar una hamburguesa de McDonald's de 1980 y no estaba echada a perder, güey. O sea... no tenía lama. Entonces yo como que no quiero comer algo que no se echa
como
a perder en
como
años.
Como que la dejaron afuera. Yo vi esa imagen también.
No sé.
Tiene 30 años o 40.
O sea, a mí me gusta que a mí se me ponga duro en 2 o 3 días, ¿no? El pan.
¿Te ¿No? tardas ya dos o tres días?
2 o 3 días, sí. Para que se me ponga duro a mí, hace un esfuerzo, güey, de horas. De
bueno,
horas.
Tendremos deportes, tendremos espectáculos, sexo. Y por supuesto tendremos el espacio.
Tendremos sexo finalmente, vaya.
Tendremos sexo.
Con el nuevo. El nuevo nos va pues a dar la sección de sexo. Creo
que ya no me queda de otra porque aquí la cuarentena ya está.
Ya te, ya, ¿cuánto te falta, güey?
Llevo 31 días, ya mero, ya mero. Sopas,
ya casi.
Ya falta poquito. Pero antes de ir a corte, les recuerdo el top 10 del día de hoy. ¿Qué pasaría en un día al revés?
¿Qué pasaría en un día al revés? Estaríamos mejor. Estaríamos mucho mejor, la verdad. ¿Qué pasaría en un día al revés? Mande lo suyo, arroba la porneta, ¿eh? La corneta, la porneta FM. Que es su vía gratuita de estupideces.
¿Qué pasaría, güey, en un día al revés? Mi novia me diría, perdón, me equivoqué, tienes razón.
Checa esto, güey. ¿Qué pasaría en un día al revés? Las mariposas se tatuarían gordas.
En la rabadilla.
¿Quién fue, güey? ¿Quién fue? ¡Qué feo! Bueno, y los leones se tatuarían jugadores de fútbol.
Oye, fíjate, llega un güey y dice aquí, soy de Tijuana. Marina del Pilar, la gobernadora, nunca vivió en Tijuana. Sus cruces diarios eran evidentes con todo su séquito en la línea fronteriza.
¡Qué bonito!
Y uno dice que ni cuentas tienen Estados Unidos.
Exacto.
Y luego no entiendo lo que dice. ¿Usted le cree? Dice, no hagas muinas estaca, échaselos en la cara, Videgaray. ¿Por qué le voy a hacer eso al señor?
No creo que se me quite la verdad de eso, el coraje con eso. Pero mira, fíjate, por ejemplo, mira, yo durante mucho tiempo mi familia tenía negocios en San Diego y había mucha gente que tenía, perdón, tenía negocios en la frontera con San Diego.
En Mexicali, ¿no? En Tijuana, por ahí.
En Mexicali precisamente. Y saludos a Mexicali, por cierto. Y sí, era muy común que mucha gente, muchos empresarios tuvieran sus casas en Estados Unidos y pues, cuentas de banco y todo. Entonces, a mí no me sorprende nada, nada, que esta mujer haya vivido de esa manera. En los estados fronterizos es muy común. Ahora, cuando te congelan cuentas que ella dice que no tiene, y cuando, que está bien, ¿no? Tendrá que haber una investigación. Yo no estoy diciendo que sí las tiene, pero me parece harto sospechoso que te cancelen después de toda una vida de ese estilo una visa que has utilizado durante años. El gobierno no tiene por qué sospechar de ti si entras y sales y puedes comprobar dónde sacas tu dinero. La sospecha viene cuando una gobernadora en funciones se queda sin visa estadounidense. La
qué
verdad.
Interesante, a ver qué pasa con esta historia. Pero bueno, a ver qué pasa con este programa. Regresamos con la presencia de nuestro queridísimo homosexual de cabecera.
Ah, claro.
El caballo homosexual de las montañas.
Hoy es caballo homosexual de las montañas. Y la ardilla perdió, ¿no? ¿La podemos poner hoy nuevo? Ahorita regresamos.
Sí, ahorita regresando.
Ya nos tenemos que ir a corte. Volvemos, esta es su pobre corneta.
La corneta es para ti. La corneta.
Ya llegó, ya llegó. ¿Dónde está Lalo? ¡Lalo!
Caballo homosexual de las montañas.
Móntate en él y cabalga hacia nosotros, oh querido homosexual de cabecera. Oh querido gay que comanda esta sección. Oh querido Eduardo Iniesta.
¿Dónde estás, tocayo?
Haz tuya la corneta.
¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va?
¿Cómo te va?
Era ¿cómo se te va, mi amor? La pregunta entre tú y yo.
¿Son felices, mi amor? Gracias por preguntar. ¿Y a ti qué tal?
Felices.
Oye,
de ser.
Pero acuérdate que yo soy la locutora y tú eres la loba.
Bueno,
la ¿qué pasó, Iniesta? ¿Cómo estás?
Pues sentadito en la corneta con un montón de chisporroteante información y lo que trascendió esta semana en redes sociales, o bueno, la que estamos terminando, es que hubo algunos medios de comunicación que esta información la encabezaron como Denise de Calaf sale del closet. Yo, güey, neta. O sea, neta, están viendo Calaf,
pero pues sí, según sí, o sea, eso güey, no es noticia,
nunca
¿no?
ha estado en el closet. Ajá. Es la mujer más visible que nunca había hablado de su orientación sexual o prácticas sexuales. Eso es muy distinto, pero...
Oye, pero a ver, Denise de Calaf, Denise de Calaf es una artista de los 70s, ¿no? U 80s.
Y 90s, 80. Siempre está vigente, cada 10 de mayo regresa Denise de Calaf.
Pero Denise de Calaf, sí, o sea, a nadie le queda la menor duda de que Denise de Calaf es una mujer con cierta preferencia y orientación. O sea, a nadie le queda
la pregunta no es esa, la pregunta es ¿a quién le importa? Ese es un tema que le corresponde a Denise de Calaf y nada más. A mí no.
Pero Denise de Calaf ya habló personalmente de ello, o sea, ya salió y dijo
ya habló. habló con la diva máxima de las lesbianas, mi Montserrat, en el programa que tiene en Unicable, junto con Yolanda Andrade. Y pues imagínate el pimponeo entre lesbianas que se armó ahí. Y en ese programa, por primera vez, habló de su orientación sexual. No salió del closet porque nunca estuvo metido en él. Y escuchemos qué fue lo que dijo, que estuvo bien chido.
A ver. ¿Tú desde cuándo sabías que tenías otras preferencias?
Yo creo que desde que nací.
¿Y tu mamá lo supo?
Mi mamá lo supo cuando un día en un tren viajamos de México a Monterrey. Y ella me contó que un par de tíos que yo tenía no eran tíos, eran sus novios. Uh-huh. Y yo le conté que un par de amigas no eran mis amigas, eran mis novias.
¿Qué te dijo?
Me dijo que yo te hice en este mundo para ser feliz, el camino lo decides tú.
¡Qué bien!
¡Qué aplauso!
Detengámonos ahí, no, un aplauso a la mamá de Denise de Calaf, porque esa es la única manera de responderle a un hijo que se abre de capa y que te dice lo que realmente siente, porque los hijos los trajimos al mundo aquí única y exclusivamente para que sean felices, y nuestra labor como padres es única y exclusivamente garantizar...
La atención a lo que dijo la mamá de Denise de Calaf. Sí. Esos que crees tú que son tus tíos, eran son mis novios, son mis amantes. Sí.
¿Cuántos eran?
Bueno, pues, ¿qué más da, güey?
Los que fuera necesario para que la señora esté feliz. Exactamente.
Ahí sí, para que veas también, a estas alturas de la vida, me he dado cuenta que todo mundo tiene que hacer lo que le da la gana, porque después te mueres y a todo mundo se le olvida. Recuerden a nuestros queridos muertos de este programa. Nadie se acuerda de lo malo. Ay, es que salió con este, hizo lo otro, se ponía bien pedo. Es nada.
No, pues nos acordamos de lo bueno. Pero no lo consideramos malo. Era lo que le daba personalidad.
De Verónica también, yo me acuerdo que era una cabrita, pero hecha y derecha, güey. O sea, era rudísima, pero solo me acuerdo de lo bueno, solo me acuerdo de toda la felicidad que traía a mi vida, su presencia en este planeta, güey. Entonces, déjense de mamadas. Y cuando un hijo se abra de capa así, abrácenlo y díganle, hijo, hija, hije, si así te gusta que te digan, te amo, güey. Y ya, y nada más.
Como tengas que
para
ser.
Eso están aquí.
Chestaca, te digo algo que es muy normal en mí en estos momentos.
Que estás a punto de llorar. Sí,
güey, me puso los ojos de aguacero, cabrón. Sí, güey, ya.
Justo
sí,
mientras...
Se me hace que estás lagrimeando de otro lado también.
Mientras lo decía, ojalá y esté llorando Iniesta, yo sé cómo es de gay.
A ver, ¿no escucharon nada extraño en la declaración de Denise de Calaf? A mí hay algo que no me cuadra, pero para nada.
A ver,
dijo,
a ver.
En un tren de Monterrey a México. ¿Dónde hay un tren de Monterrey a la Ciudad de México?
¿En qué momento? Se lo sacó de la manga. No reparé en ello. ¿Hay un tren de Monterrey a México? Sí, debe de haber, ¿no? ¿No hay?
No, güey. No hay lo tren. Están planeando.
No hay tren.
No existe tal tren de Monterrey. De Veracruz a México,
en un vuelo. En un vuelo.
Quita el fondo. Nos engañó Denise de Calaf. En realidad no es gay. No tiene madre. ¿Por qué hizo la canción? No.
Y eso
se confundió, ¿no? Y ya. Nomás se confundió, Inés. Sí. Pero no reparé en ello.
Sí, dijo. Sí, a mí me brincó mucho el tren de Monterrey a la Ciudad de México. Y yo dije, chiste.
A ver, vamos a oírlo.
A ver, viene.
Mi mamá lo supo cuando un día en un tren viajamos de México a Monterrey.
Achis. En un tren viajamos de México a Monterrey. ¿En un trip? ¿Cómo? A lo mejor fue un trip.
A lo mejor
un
trip. En un viaje de Asia.
Las
¿no?
lesbianas viajan en trenes lésbicos que viajan a toda velocidad. A lo mejor, eso sí, que nada más...
Que nadie más conoce.
Exacto.
Ajá. Se llama el tren de la... Y traen asientos de franela y cajas de herramienta abajo de cada asiento. Es nada más para lesbianas. Solamente.
Disfraz de leñadora y así.
Exacto, todo.
Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido tocayo?
¿Sabes quién me dijo ahorita que dices leñadora? Un amigo mío que... ¿quién? ¿Me contaste? Ya no me acuerdo. Un amigo que tiene una novia que al parecer es pues es aventurada, ¿no?
Ah, ya sé.
Están explorando.
No voy a decir quién es.
No, pero... Y yo me emocioné muchísimo cuando me dijo que iba a traer otras chicas a la casa, pero me llegaba con unas leñadoras, güey.
Porque su novia es bi.
Me dio una risa, güey. Me dio muchísima risa, güey. Y me llegaba con unas leñadoras.
Guau. Wow. Bueno, ¿qué más, mi querido tocayo?
Oigan, de las cosas que dan risa, pero no tanta, porque sí son en serio, pero ya analizándolo, creo que no tiene absolutamente nada de malo. En Ohio están proponiendo crear el mes del orgullo de la familia natural. ¿Por qué hacer esto? Porque si existe el mes del orgullo LGBT, también tienen derecho, que ahí sí tienen toda razón, de sentirse orgullosos de la familia natural. ¿Cuándo correría este mes? Desde el Día de las Madres hasta el Día del Padre, lo que abarca lo mismo que el orgullo gay inicia desde el 17 de mayo, que es el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, y termina hasta el último mes de junio, ya con el Pride en todo el mundo. Entonces, lo que ellos están proponiendo es sentirse orgullosos, y ellos definen que una familia natural es una piedra angular en la sociedad y que ninguna persona o familia que se conjunte por un hombre biológico, una mujer biológica y hijos e hijos naturales no se puede considerar familia, y que de eso, como ya son tan pocas, se tienen que sentir orgullosos. ¿Qué opinan de esto?
Ok. ¿Qué más da? Está bien.
Pues mira, tienen derechos y quieren celebrar que tienen familias naturales y ya, pues, o sea, no es gran orgullo tampoco para mí. Yo tengo una y no me sumaré.
Además, te voy a decir una cosa, sí.
Pero adelante, si lo quieren celebrar, pues, ¿por qué no?
Pero familias naturales, pues somos todos, ¿no? O sea, somos parte de la naturaleza, y así sean hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con mujeres, con niños y niños, somos familias naturales. Existimos en la naturaleza. Ya déjense de mamar, o sea, de veras.
Oiga, ¿puedo abrir un paréntesis?
Somos parte de la naturaleza.
Hágame lo que quieras.
Nos están súper tarugueando en redes sociales, así mismo.
¿Por qué?
Qué raro par de rucos. En los 70s y 80s existía el regiomontano, un tren entre el DF y Monterrey. Sí, había tren hace 30 años. Y esta historia, pues, es muy vieja, ¿no? Que salía de la estación de Buenavista y llegaba hasta Laredo, o Nuevo Laredo.
Ah, bueno, pues entonces ahí estamos entonces reivindicando la historia y de Denise de Calaf. Y qué bueno que nuestro doctísimo público de este programa, el bello público de La Corneta, nos regala con estos datos para, de esta manera, asegurar que Denise de Calaf no miente y, lejos de ello, está dando el ejemplo del amor de una madre, y ahora sí justifica esa canción que tan famosa se ha hecho y que cada 10 de mayo hace llorar a medio México. Muy bien, muy bien.
A mí me gusta más la idea en mi mente de un tren exclusivo para lesbianas y todas vestidas de franela. Me quedo con eso.
Está bien.
No me importa que sea.
Podemos tener los dos. Existe.
Bueno, ya dejen de insultarnos en Twitter, por favor, ¿ok? No sabíamos que había un tren entre la Ciudad de México y Monterrey. Ofrecemos una disculpa. Perdón.
Éramos muy jóvenes.
Ahora ya lo sabemos. Así es. No, bueno, yo, pues, lo que pasa es que yo no viajé a Monterrey en tren cuando era niño, entonces no sabía, no estaba al tanto.
Tú siempre business class, eso lo sabemos todos. Que tú,
nada más no me tocó viajar a Monterrey en tren, pues. Es más, no creo que haya ido mucho a Monterrey de niño. No tenía gran cosa que hacer a Monterrey. No era un niño empresario, la verdad. No tenía yo negocio.
Y siguen insultándonos. ¿Qué creen, que Denise tiene 18 años, par de ruquetes?
Bueno, está ruquetes, bien. Ya.
Hijo de su madre. Bueno, ya, Tocayo, regresando al tema que nos estabas platicando, ¿a ti qué te parece que haya este Día del Orgullo Natural?
Mira, qué chido que ellos se sientan orgullosos de lo que quieran. En lo único que no estoy de acuerdo es en otro de los objetivos de este mes del orgullo de la familia natural, porque una de sus obligaciones, que según ellos es, así lo ven, es que tienen que reivindicar nuevamente la monogamia, porque las parejas que no son entre un hombre biológico y una mujer biológica, pues se caracterizan, o nos caracterizamos, por ser parejas abiertas y que no somos monogámicos. A ver, los cuernos no los inventamos los LGBTs. O sea,
no,
neta, no.
No,
o sea, tuvimos buena escuela de los heterosexuales. Entonces, que me vengan a decir que... En una ocasión, un tío que era bien ojoale, que le puso el cuerno un montón de veces, y que obviamente sus esposas lo dejaron cada que lo cachaban, una vez me dijo: Lalo, me preocupa que tú seas gay y que lo estés diciendo a todo el mundo, porque, hijo, yo quiero que seas feliz. Y yo: ¿y usted feliz siendo heterosexual y poniéndole el cuerno a todas sus viejas? Ah, no, ¿verdad? Pues entonces la heterosexualidad no da la felicidad. Usted siga de ojo alegre y a mí déjeme también hacer mi luchita por otro lado.
Feliz.
Y yo digo que sí, cada quien se debe de acomodar.
Sí, y me gusta tu postura, Tocayo, porque creo que la tolerancia debe ser
otras
pareja,
mejores,
¿no? Para todos.
¿Esta postura a te ver, gusta,
échalas,
Tocayo?
No. Yo pensé que tenías notas mejores, güey. Creo que Eduardo se acaba de desconectar. Está súper aterrado, se le jodió la conexión. De la emoción, del me susto, imagino, de lo que le dijiste, emoción, pero no pasa nada. No sé qué problema. Ah, se le rompió el audífono. Sí, no oye nada, no puede oírnos. Pero bueno, a ver, entonces...
Casualmente,
yo creo, mi
casualmente
querido,
cuando le estoy tirando el flato...
Eduardo Iniesta.
Se desconecta. Dime.
Exacto. Pero yo creo que cada quien debe de vivir su vida como quiere y las personas, bueno, pues encuentran las maneras de relacionarse y de acomodarse. Hay parejas abiertas, hay parejas monogámicas que realmente pues respetan eso y hay personas que pues nada más de vez en cuando van y salen por ahí y prueban otras pasturas, pero regresan al rancho del hogar.
También está súper chido, pero el hecho, a mí me da la impresión de que le tienen envidia... Ajá. A los festejos del orgullo gay, entonces nada más por puritito ardor se inventaron su mes del orgullo de la familia natural. Está súper chido.
No seas envidioso, todo mundo puede tener su mes del orgullo, todo mundo, o sea, déjalos. ¿Por qué no viene el mes del orgullo de los dueños de perros? O sea, es más, quiero hacer mi día del orgullo del dueño del cholo, güey. ¿Y qué? Y me siento muy orgulloso del cholo, me encanta, me gusta su pelito, sus ojitos. Y a mi esposa lo que más le gusta del perro es que no habla. Entonces vamos a hacer el día de celebración del cholo.
Y el día del orgullo azul y oro.
Oye, ¿y tu cholito no querrá compañía?
No, el cholito está bien así. ¿Tu perro cómo se llama? ¿El qué?
El mío se llama Odín.
Odín, claro, pues te tenía que llamar algo así. Odín, que es un bulldog, ¿no?
Oye, tengo un mensaje de mi señora esposa que dice que celebremos el Día del Orgullo de la Pelona, por ejemplo. Para ustedes dos.
¿Por qué no?
Gracias por acordarme, Sofía. Güey, les tengo que reclamar. ¿Qué succión dijeron al aire que ahora todas las personas quieren saludarme con un zap en la pelona, güey? ¿Qué dijeron, güey? ¿De qué se trata? Entonces me dicen, Eduardo y Estaca dijeron. Y yo,
no, pero nunca dijimos no contra ti, ¿eh?
No dejen de hacerlo. Si ustedes ven a Eduardo Iniesta o a cualquier pelón, denle un zape guajolotero, déjenle la mano bien marcada. Nada más que está medio mamey, ¿eh? Yo que ustedes, o sea, solamente si tienen para dónde correr, porque no los vaya a agarrar, porque todas esas pesas, pues algo de músculo generan.
¿Cómo no?
¿Pero por qué zapean? O sea, ¿ustedes qué dijeron o qué? ¿Qué pasó?
Nada, estábamos hablando de los pelones de referencia, de los calvos, cómo todo mundo pues, te ve calvo y le dan ganas de darte un zape. Está bien. Es como cuando yo veo un cuerpo muy bonito de una mujer enfundado en unos pantalones de piel y un muy generoso y musculado trasero, pues lo que me dan ganas es de darle una nalgada. No lo hago porque es antisocial y está mal, pero dan ganas. O sea, tu cuerpo lo quiere hacer. Es como cuando ves un pelón, pues le quieres dar un zape, güey. No siempre. No. Incluso yo, pésimo, que soy calvo, cuando veo otro pelón le quiero dar un zape. No lo hago, pero lo quiero hacer.
Bueno, entonces vamos a reiterar desde este foro, por favor, si usted ve a Eduardo Iniesta en la calle, respete su pelona.
Por favor.
Pero dígale ¡chapelón! ¡Sapelón! ¡Sapelón!
En una ocasión una amiga llega y me dice, oye, ¿me dejas agarrarte la pelona? Y yo, órale, va. Y me empieza a agarrar y después con las dos manos, ¡ay, se siente como un hitote! ¡Ay, mira qué bonito! Y yo, ¡qué bueno!
¿Un hitote? O sea, ¿se siente como un hito grande?
¿Hitote?
De plano,
así. Así digo que se sentía. Sí,
y te agarraba con las dos manos y te hacía...
Ha agarrado unos muy rígidos, güey, porque esto tiene hueso y la otra no, o sea...
A ver, qué bárbaro, continuemos con la información.
Firmeza grado 75, güey.
Sí, qué barbaridad, o sea, para cortar vidrio, güey. Como o sea, el cráneo, punta diamante.
Está hasta peligroso eso, causar unas heridas tremendas. Bueno, ¿qué más tenemos, mi querido Tocayo?
A ver... Una historia que comienza mal, pero que termina bien bonito. Ya ven que ahorita el gobierno de los Estados Unidos está haciendo dos rayitas más allá de bien hostil con la banda LGBTera. Entonces, tomando en cuenta que ya viene, ya está a la vuelta de la esquina, el mes del orgullo gay, hicieron una ley que prohíbe que todos los edificios gubernamentales cuelguen las banderas del arco iris. Pero no dijeron banderas del orgullo gay, dijeron banderas no oficiales. Entonces, en Idaho y en Utah dijeron, órale, pues, entonces lo que nosotros vamos a hacer semanas antes del mes del orgullo gay, vamos a crear nuestras propias banderas oficiales de la ciudad para poder colgar en nuestros edificios.
¿Qué van a hacer las banderas oficiales?
Hicieron una bandera oficial de diversidad sexual, otra de apoyo a la banda trans, otra de apoyo a la banda intersexual, y las hicieron oficiales. Entonces, de esa manera, se brincaron esa restricción que les puso el gobierno federal de no colgar banderas no oficiales en los edificios gubernamentales. Y ahí, mira, por ellos. se los atoraron.
Bien por bien ellos, y bonito. Bien por ellos. ¿Sabes qué? Que hoy más que nunca muy en Estados Unidos es muy importante la resistencia en contra de la opresión de un gobierno que realmente está queriendo echar para atrás un montón de trabajo, de libertades individuales, de libertad de expresión y demás. Entonces, encontrar estas formas creativas de pasarse por el forro, las disposiciones intransigentes y las restricciones que no tienen en realidad ningún tipo de lógica, me parece más que plausible. Así que bien por ellos, ahora, porque no vamos a aguantar que nos repriman.
Yo quiero dar un mensaje de esperanza, en realidad, en estos momentos en que hay gente que dice que ay, vamos hacia el fascismo y lo demás.
En Estados Unidos sí, ¿eh?
Que no, ni en Estados Unidos tampoco, no es verdad. Los pueblos evolucionan de la misma manera que los niños. Y los bebés y los niños cuando van creciendo, de repente, ¡ay, ya camina! Ya dejó de caminar. Y luego vuelve a caminar otra vez. Tres pasitos para adelante, dos pasitos para atrás. Así es la evolución del ser humano. Y de la misma manera evolucionan los pueblos. Vino este fanatismo por lo woke. Y se llevó hasta un exceso. Ahora hay una reacción pendular. Venimos de regreso. Pero sí. No se va a quedar, ¿eh? Va a ser una oscilación del péndulo y así es como van madurando las sociedades y las civilizaciones.
Pero también te voy a decir una cosa.
No se altere.
Me parece correcto.
Es parte del desarrollo de la civilización.
Me parece correcto y estoy de acuerdo contigo, pero tampoco se queden callados. Tampoco se dejen, tampoco permitan que los gobiernos pues hagan lo que les da la gana, que los políticos echen casillas hacia atrás el juego de la modernidad. O sea, estoy de acuerdo contigo.
Que nunca vamos a estar
esto
de acuerdo
es un
todos los seres humanos, ¿eh?
No, nunca vamos a estar de acuerdo. Pero a mí lo que me parece es que el positivismo ramplón de no hay pedo, no pasa nada, no. Sí pasa si no hacemos, sí pasa no, si no decimos, no, sí pasa
racional.
Si nos callamos.
No es positivismo ramplón, bueno, es optimismo racional.
Racional, si tú quieres.
¿Quién entiende el
devenir
de
la
humanidad en el pasado?
Hay que ir a las manifestaciones, hay que salir a la calle, hay que hablar en los micrófonos y hay que decir que no nos vamos a dejar. Hay que decir que no nos vamos a dejar.
Hay que cuidar nuestra vida íntima, nuestra vida privada, nuestro entorno, cómo tratamos nosotros a los demás.
Está muy bien. Sí, eso sin duda.
También por corrientes políticas muy fuertes, que son como semejantes al clima.
Pero hay que ir a las manifestaciones.
Hay
que ponerse un letrero, hay que hablar en redes sociales, hay que hablar públicamente. No hay que dejarse de los gobiernos que quieren pasar por encima de las leyes. Aquí en México tenemos un muy buen ejemplo de un gobierno que nos quiere pasar por encima y se la van a pelar.
Allá en Estados Unidos también, ¿eh? Porque aquí no, aquí está muy bien.
En los dos lugares, aquí también. Claro, la reforma judicial es una chulada, es una más donde nos la quieren clavar.
Es un interesante
ya nos la clavaron,
experimento de la democracia, vamos a ver qué resultados
es una
tiene.
Mamada y lo sabes, pero bueno. Sí. Regresamos a la sección
a ver,
gay,
a ver,
por favor.
A ver. Dame ¿qué? Dos minutos para contestar lo que acabas de decir.
Mira, se me antoja platicar contigo de política, pero ahorita estamos hablando en la sección gay.
Pues estamos hablando de un tema político que es la restricción a la gente gay a poner sus banderas en la fecha del mes del orgullo.
Y por eso es importante el activismo. El activismo es importante. El activismo en todos los sentidos, porque todos los seres humanos debemos de tener los mismos derechos, la comunidad gay, los hombres, las mujeres,
todos. El activismo es un
camino,
pero para mí es mucho más importante que el activismo, la autoeducación, el leer. El estar informados, el conocer a fondo la historia, para no andarse apanicando como gallinas sin cabeza cuando pasan fenómenos que son normales en el entorno social.
Sí, nada más que decir no pasa nada y ustedes tranquilos y reírte del que es activista tampoco es bueno.
Yo no estoy haciendo
tampoco
eso.
Es bueno, entonces, no, yo digo, no estoy diciendo tú, estoy hablando en general,
pues
igual
que estabas
tú.
Diciendo yo, ¿eh? ¿Cómo ves?
Bueno, y si estuviera diciendo tú, ¿cuál es tu pinche pedo? A ver, cabrón, no. Oye, a ver... Vamos a volver a la sección gay.
La solución
no ha podido hablar.
La solución es educación. Y si el gobierno.
La solución somos todos. La solución somos todos.
La colusión somos todos, más bien.
Efectivamente,
el gobierno, la colusión somos todos. Permíteme, estoy hablando.
¡Oches!
¡Caramba!
Tocayo, todo lo que dijiste estuvo bien bonito. Es más, hasta una erección me provocó. Nada más que con tu analogía del péndulo, güey. En lo que el péndulo vuelve otra vez a un sano punto medio, se lleva un montón de gente entre las patas. Entonces, para eso está.
Pero es que nunca va a haber un punto medio. El péndulo nunca dejará de oscilar. Vamos a ir buscando nuevas y mejores maneras de entendernos como sociedad. Y en esas misiones,
Eduardo,
va a haber puntos de vista opuestos. Porque somos así.
Tienes razón.
El vestido azul y negro, yo lo veo blanco y dorado. Y eso nunca va a cambiar. Entonces, tenemos que acostumbrarnos al movimiento pendular.
no dejen de expresarse y no dejen de señalar el dedo a los gobiernos pinches y a los gobiernos que quieren pasar por encima de sus derechos.
Sobre todo lean, infórmense.
Sí, también, no yendo también esta porquería lean, infórmense.
O sea, un programa, oigan cosas donde sí aprendan
sí,
algo.
Sí, sí, sí. Es más, cámbienle, ya nos vamos.
Sí, cámbienle. Sí,
ya se acabó la sección gay. Ni hablamos de cosas homosexuales.
En donde sí sepan que hubo un tren que iba de México a Monterrey. Ahí sí.
Por lo menos eso aprendieron. ¿Qué más tenemos en la sección gay? ¿Hay algo más o no?
No.
¿Qué?
Gracias.
¿Ya me todavía está no acabamos?
Nuevo? No, a ver.
No son los únicamente Oscars, rapidito, no pongan porque, la musiquita de salida.
Porque va muy de la mano con lo que acaba de decir el tocayo. El mundo, en el Reino Unido acaban de hacer un estudio que asegura que el mundo está viviendo una etapa bien cañona de soledad. Es una época de soledad.
Ay,
y
soledad.
La banda LGBT era protagonistas como somos, pues que estamos más solos que los heterosexuales. Hasta ¿tú te un 12% solo? Más que nos sentimos. No,
a ver, tú tienes pareja, tienes familia, tienes como 220 amantes a la semana. ¿Cómo te puedes sentir solo?
Pero es que lo sorprendente
tienes
de
nosotros.
Ay, sí, con eso tengo. Mira, lo sorprendente de este estudio es
me sonó a burla,
de la
sorna.
No, güey. No, la reacción de las corazón. Nuevas generaciones. Por ejemplo, güey, yo sí utilizaría, echaría a mano mis 233 amantes como para no sentirme solo. Estas nuevas generaciones se sienten solos por las redes sociales. Y estoy hablando de los millennial y los centennial. Se sienten solos por las redes sociales. Entonces no quieren saber nada ya ni de las redes sociales, ni tampoco de los bares, ni de las fiestas, ni del sexo. Lo que están haciendo es creando, sobre todo la banda LGBTera, creando grupos para irse a correr. Se quedan de ver, haz de cuenta aquí en Chapultepec, hacen su grupo, corren, conocen gente y dejan de sentirse solo. Cuando les dicen, oye, nos vamos a un bar, no. Si quieres que nosotros tengamos una convivencia, va a ser aquí corriendo para que saques toda tu energía. Güey, ¿cuándo nosotros a los 17 años íbamos a hacer eso, güey? ¿Cuándo?
Yo así dejé la cocaína, güey. No, de repente yéndome a juntar con mis amigos a platicar y a correr. Y
sí. ¿Pero cuántos años tenías, papá?
32, 33.
Ya sé. Pero funciona. Funciona, mi ¿sí? querido Eduardo Iniesta. Funciona. O sea, a mí me así es como salimos mucho. De las adicciones.
Pues, güey, yo no me siento solo porque siempre tengo un cheto al lado. Entonces, me sorprende que alguien quiera cheto para no sentirse solo.
¡Qué barbaridad!
Bueno, demasiada información.
A, la boca,
a Eduardo Iniesta nunca le falta ver. Bueno, con esa bonita información creo que podemos quedar satisfechos ya de la sección gay, mi querido Eduardo Iniesta. Así que...
¡Ay, qué
caro! Solo con mi soledad.
Bien nuevo, bien.
¡Qué barbaridad!
Bueno, señores, lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Oigan, denle amor, Iniesta en Instagram. Denle amor en Instagram. En Siéntate Iniesta a mi querido tocallito.
Y en la noche nos vemos en ¿Qué importa? Un reportaje súper fregón de mamás rockeras. Le pregunté directamente a las mujeres. ¿Sí es cierto que las mamás tienen un hijo favorito?
A mí me han dado uno.
Güey, se sorprenderían del cinismo de las respuestas, güey.
Y lo tengo que ver hoy en la noche en Imagen Televisión. ¿Qué importa el reportaje de Eduardo Iniesta? Yo claramente sé cuál es de sus hijos, cuál es el favorito de mi madre. Por favor.
Creo Luis, que no hay por supuesto.
Luis, por supuesto. O sea, no hay la menor duda.
A mí, la verdad, sí me gustan las mamás rockeras. He recibido varias. Saludos.
Ya entendí.
Oigan, el top 10 del día de hoy llevará por título ¿Qué pasaría en un día al revés?
Mándelo. Yo soy Fuga y ustedes gays.
Exacto. ¿Sí? ¿Qué pasaría en un día al revés? Mándelo suyo @lacornetafm, la vía gratuita de este programa. Mi novia me sacaría del table y me sacaría de trabajar. Okay.
Este programa se llamaría La Pantufla.
Exacto.
¿Qué pasaría en un día al revés? Pues que me darían una nalgada en los huevos.
Bueno, yo creo que esto es suficiente. Ahorita venimos, esto es La Corneta, no se muevan. Besos, Iniesta, adiós.
Te quiero, hermano, bye.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Si estuviéramos como en el top 10, ¿en qué pasaría en un día al revés? Esta sería una gran sección deportiva.
Con mucho conocimiento, con grandes estadísticas, con comentarios sesudos, nos estaremos hablando encima el uno al otro. O sea, sería uno de esos programas deportivos de cachete, ¿no? De súper cachete.
Ofendiéndonos mutuamente a grito pelón. Y
no, pero hay programas donde no hacen eso, güey. Por ejemplo, Alberto Lati.
Ah, bueno, tiene un programa.
Bien, Alberto Lati, que es una dama, es un tipo educado, un tipo culto, una persona de mundo.
Carismático, con buen sentido del humor, todo tiene.
Guapo. Lati. Sí. Todo.
Menos dientes, pero todo tiene.
Besos, Lati.
Te queremos y te admiramos, mi querido Lati. Pero bueno, hablando de deportes, ¿se acuerdan de la tristísima pelea entre Jake Paul y Mike Tyson?
Bueno, tristísima.
Pues, al parecer quiere limpiar la honra porque se va a enfrentar a un boxeador de verdad, a un ex campeón, un hombre joven y que podría partirle su mandarín en gajos. Me refiero a Julio César Chávez Jr.
¿Y sabes qué? Que me parece muy bien por Julio César Chávez Jr. Que bueno, pues tiene aquí una oportunidad de brillar, tiene una oportunidad de disciplinarse. Yo siento que aunque es muy pesado Jake Paul y aunque es un hombre muy corpulento, que sí es solvente en el boxeo, no está al nivel de un verdadero boxeador profesional. Y Julio César Chávez sí, Julio César Chávez pues ha tenido problemas con ciertos malos hábitos, que bueno, pues no le han permitido florecer como lo que realmente es, una persona que tiene madera, un hombre que tiene madera de boxeador de primerísima línea. Pero fíjate cómo Jake
¿Qué
Paul
cosa tan fea, dijo
aprovecha
Jake
para la promoción y tira el primer golpe bajo diciendo, aquí hay dos cosas que no puedes hacer, güey. No me puedes ganar a mí y ganarle a tus adicciones. ¡Ga tu madre, maldito Jake
lo
Paul!
Lo voy a dejar en vergüenza y lo voy a hacer correr como siempre lo hace. Lo voy a exponer, será la vergüenza de México. Eso dijo Jake Paul.
Esa es la manera de calentar una pelea de verdad. O sea, no podría calentarla con ahora me voy a medir con un boxeador de nivel. No, este tiene que ser el clásico pinche gringo naco insultante. A mí por eso me cae mal Jake Paul, porque es lo peorcito, de las peores expresiones junto con Donald Trump de lo que puede ser un estadounidense. Naco, sí, ignorante, desagradable.
Y el otro ataque no se quedó ahí. Considero que los mexicanos, dice el güey, que queremos más a Jake Paul que a Chávez Jr.
No.
Dijo, los mexicanos me quieren, la gente me quiere más a él, más que a él. México ni lo quiere, les voy a enseñar quién es el verdadero guerrero mexicano.
¿Y
qué dijo Julito?
Fuck ¿Tenemos? You.
Sí, qué feo. Pero vamos a escuchar la respuesta de Julio César Chávez Jr. y también de Julio César Chávez padre. Adelante.
Overrated. You know, he's not fighting anybody in his life. You know, he's fighting all Mike Tyson.
And I beat Anderson Silva, who whooped your ass.
¡Cállate! Dijo
Nunca
Chávez
ha peleado con nadie, solamente ha peleado con un Mike Tyson
es
viejo.
Es un peleador sobrevaluado, overrated.
Lo es.
Y creo que tiene absolutamente toda la razón Julio César Chávez Jr.
Sí, lo es. De hecho, y te digo, ojalá y esto por lo menos le dé a Julio César Chávez Jr. la decisión completa de volcarse al entrenamiento, de realmente prepararse para esta pelea y de realmente romperle su madre a Jake Paul.
Espérate, tenemos la declaración de Julio César Chávez padre. ¿Sí la tenemos nuevo?
Venga.
Bueno, Julio César Chávez dijo... No es cierto. Lo que dijo Julio César Chávez Jr. es... No hay por dónde Jake Paul le pueda ganar a mi hijo así como está entrenando hoy en día.
Pues muy bien. Ojalá.
Muy bien.
Ojalá, de veras. Yo quisiera ver...
Magistral lo que están haciendo estos dos. Están calentando la pelea, pero... O sea, ya se me antojó verla.
Pero,
y ver a Julito en plena forma, ponerlo en su lugar.
Me parece que hay muchas otras maneras de calentar una pelea sin ese golpe bajo, güey. Tus adicciones. O sea, güey, ¿de veras?
Pues está
serio?
Bien. Para que cuando lo madre Julito le diga, pues mira, te madre un adicto. Dejo.
Híjole, ¿cómo? A ver, Julio César Chávez Jr., si estás por alguna casualidad escuchando este programa, de verdad, júntate ahorita todo lo que puedas con tu padre, pónganse a entrenar. Queremos que lo descabeces, güey, que lo descabeces, porque eso es de un mal gusto.
Que retomes tu carrera,
pantoso.
Sí, no, nos cae muy mal. Julio César Chávez Jr. tiene un récord impresionante, 54 peleas ganadas, 6 perdidas, una empatada y 34 de sus peleas ganadas por knockout. O sea,
correcto.
Tiene unas condiciones boxísticas tremendas.
Y lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que cuando le ha llegado, cuando le han llegado las peleas de mayor renombre e importantes, ha flaqueado. flaqueado con una cosa que es muy difícil. La adicción no es chiste, es una enfermedad, no, es terrible.
Hemos sufrido nosotros.
Es muy difícil y es muy fácil de señalar a los adictos, decir, claro, pues este che drogadicto, borracho, lo que tú quieras.
No, uno no es adicto porque difícil. Uno quiere, o sea, uno no. quiere salir y es muy difícil, correcto. Uno no puede. Entonces hay que entender que la adicción es una enfermedad, bueno, no es una afición.
Pues el apoyo, exactamente. El apoyo de este programa completo y absoluto a Julio César Chávez Jr., a quien quiero ver meterle el puño hasta la garganta a Jake Paul. O sea, que te salga, es más, que te muerde el codo y que el resto del brazo, el antebrazo entero, esté metido en algún orificio de Jake Paul.
Jake Paul es el que trae la lana y es el empresario y todo esto.
Sí.
No estará acordado. Bueno, ahí nos guanteamos un rato y luego que acabe en empate.
Pues mira, quisiera
porque yo vi a Tyson comerse unos golpes con los que pudo haber derribado a Jake Paul.
Yo también.
O sea, siento que está acordado así casi como con guión cada uno de los rounds. Eso es lo que me
y este güey que se dice el rey del nuevo boxeo. ¿Sabes qué? Que como ya todo mundo vio esa pelea de Tyson y ya sabe todo mundo la clase de payaso que es sobre el ring Jake Paul, porque lo es.
Súbete con él.
No, güey, o sea, no.
Tío, a ver, no está Julito, aquí está Julito, ¿para qué estoy yo?
¿Tú qué crees que pase con un güey que yo creo que es más alto que tú y más pesado que tú y un señor de 55 años de mi peso y estatura?
Ay, 55 aferrándote con las uñas, ¿eh? Porque
es que unos días ya dentro de unos 56. Días son 56. Entonces, no creo que sea buen negocio, pero...
negocio sí, te llevarías millones de dólares por pelear con Jake Paul.
Yo creo que me llevaría un coma inducido de años, güey. Pero bueno.
Bueno, la pelea es el próximo 28 de junio de 2025, el mes que entra, en el Honda Center allá en California. Y ojalá esté entretenida y le deseamos el mayor de los éxitos a Julito, que a mí en lo personal me cae a todo dar ese copo. Bueno, es más, Julito, ¿sabes qué te recomiendo? Que tomes clases de ballet. Ahorita para enfrentar a Jake Paul.
¿Y sabes por qué te lo está diciendo, Julito? Porque Juan Manuel Márquez, el gran campeón mexicano,
el que derribó a Manny Pacquiao.
Sí, es el que derribó a Manny, que casi, o sea, que mucha gente pensó por algunos segundos o casi un minuto que había matado a Manny Pacquiao, porque qué manera de prenderlo con un golpe fulminante. Juan Manuel Márquez tomó clases de ballet. Vamos a escuchar a Juan Manuel Márquez, que bueno, pues hombre, Baryshnikov le venía guango, pero guango, venga.
Oye, antes de ir al cierre, ¿alguna vez tomaste clases de baile?
A ver,
pausa. ¿Ver al cierre? Digo el cierre, ¿no?
¿Qué estaba pasando en ese programa? ¿De qué se trataba esa entrevista? A ver, antes de que vaya al cierre, ¿qué está pasando ahí? Sí, venga otra vez.
Oye, antes de ir al cierre, ¿alguna vez tomaste clases de baile?
No, yo fíjate que... Yo no tomé clases de baile, pero sí tomé clases de ballet.
¿De ballet?
De ballet, porque después de un cierto tiempo, después de una edad, tus cuerpos se vuelven ya como lento, tu cuerpo se vuelve
cuesta
lento.
Cuesta más a recuperarse
también.
Y me dice,
¿por qué no tú empiezas a tomar clases de ballet?
Para ¿Y tú pensaste cuando te dijo ballet?
Yo dije ballet y me dicen otros cabrones, si te pones tu tutú. Digo, espérate, cabrón, ¿cómo? ¿Qué es el tutú?
Lo que habríamos pagado para tener el video de eso, no, chingada digo, sí, madre.
Digo, sí. Les digo, tú estás pendejo, yo no sé qué es eso y no me lo pondría tampoco.
Sobre todo, qué groseros todos, ¿eh? Aquí lo que hay que hacer notar es qué bola de groseros, qué bruto. Pero bueno, fíjense, por ejemplo, mi entrenador de boxeo, ¿sabes lo que hace de hobby los fines de semana?
¿Qué? Zumba.
Baila, ¿no? Es bailarín, se pone su traje acá todo blanco y sus zapatos y baila. Ballroom dancing le gusta.
¡Ah, qué fregón!
Entonces, sí. Y eso, te voy a decir una cosa. De repente, cuando estamos haciendo manoplas y eso, me enseña unos pasos de baile. Dice, mira, mueve los pies así tantito y funciona muy bien. El baile y el boxeo se llevan muy bien, mucho, de hecho, porque el trabajo de piernas es la mitad de la chamba en el box. O sea, no es nada más lo que tiras con la parte superior del cuerpo. El trabajo de piernas, en dónde estás en el tiempo y el espacio, o sea, dónde estás posicionado en el ring, es crucial para boxear, ven.
Muy bien. Y para quien
hablé como Julio César, dije boxear.
Y para quien le parezca medio ligerito así lo de un boxeador tomando clases de ballet, déjenme compartirles rápidamente que yo estudié una época en el Centro de Educación Artística de Televisa. Yo quería ser actor, pero después de un mes dije, no, esto no es para mí, porque entre otras cosas tenía yo clases de jazz, de expresión corporal y de ballet. Y tenía que ir en payasito, efectivamente, a mis clases de ballet, pero eso era lo de menos. Nunca en mi vida me ha dolido tanto el cuerpo, y miren que he hecho de todo tipo de deportes, como después de una clase de ballet. Han sido las clases más duras que he tomado en mi vida. Te duele hasta el alma, te llevan al límite y acabas, pero muerto, güey. Entonces, después de un mes ahí en el CEA, dije, híjole, bueno, ahí se ven.
Neta, no, esto una clase no es para mí. Los bailarines de ballet son atletas, pero atletas. O sea, no sé si hayan visto un video.
El reto a la elasticidad es brutal.
Sí. O sea, no sé si han visto por ahí un videíto. Busquen a Rudolf Nureyev o a Baryshnikov, alguno de esos güeyes bailarines. Hay un bailarín de ahorita mexicano importantísimo cuyo nombre.
¿Cómo se llama? Que acaba de ganar, ha ganado premios todo. ¿Cómo se llama el bailarín mexicano? No
sé. Ahorita se los. Pero de verdad.
Isaac,
o sea,
¿no?
Isaac Camel. ¿No? ¿No es Camela? No, ¿ah? No,
Isaac Hernández. No, ¿eh?
Isaac Hernández. Ya, perdón, Isaac Hernández, pero no sé por qué te confundí con Camela.
Con Isaac Camelo.
Pero es Hernández, exacto. Camelo se llamaba.
Isaac Camelo
ya. Ok.
Bueno, tras su pelea en Arabia Saudita, donde Canelo derrotó, entre comillas, a William Scull, porque pues nunca pudo realmente encontrarse con él, le salió un nuevo retador a Saúl, que se llama Benito. Es Bad Bunny, este popular artista. Y aquí está la sorpresa, ¿eh? Que Bad Bunny dijo, yo quiero enfrentarme al ganador.
Yo sí, a mí me gusta mucho el boxeo.
¿Contra quién te gustaría pelear, Benito?
Contra... Mano, ahora mismo me gustaría pelear con el que gane de Canelo y Crawford. Canelo nunca lo han tumbado y yo pienso que yo tengo la pegada.
Para tumbar al Canelo. Así es. Bueno, pues a través de un video... la cabeza del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, no solo confirmó que rankeará como rival número uno a Bad Bunny, sino que le dio la autorización de pelear ante el ganador de Canelo y Terence Crawford, hecho que marcaría un evento histórico. Vamos a escuchar a Mauricio Sulaimán.
Mi querido Benito, Bad Bunny, quiero que sepas que el Consejo Mundial de Boxeo te va a clasificar número uno retador obligatorio para el ganador de Canelo contra Crawford. Empiézate a preparar, papá. Échale, Bad Bunny.
¿Está vacilando? ¿Esto es en serio?
Y en ese momento a Bad Bunny se le subieron, le salieron unas paperas así. Bueno, hasta donde sé, Bad Bunny sí es un hombre que practica el boxeo y hasta donde entiendo...
Y la lucha libre.
Es un buen boxeador, o sea, es un boxeador solvente... Pero Terence Crawford, el Canelo Álvarez, güey.
No, pues estamos hablando de los campeón del mundo. Contra un güey que hace reggaetón y igual boxea así como de hobby.
Mira, no sé qué le haría Terence Crawford. El Canelo, pues, que es más acá de cuates del showbiz y demás, yo creo que le darían una exhibición interesante, ¿no? Que le deje ahí tirar unos golpes y medio que le aterricen un par, ¿no? Y ya después le da un par de toquecitos en la nariz y se acabó. Terence Crawford, no sé si se preste esas cosas, la verdad.
O sea, Crawford sí es un buen rival para el Canelo, o es otro costal de papas. No, para la siguiente pelea del Canelo, el 13 de septiembre, todavía no se define en dónde, en Estados Unidos.
Terence Crawford es un buen boxeador, sin duda, tiene una carrera, revísenlo. Terence Crawford tiene muchas y muy buenas peleas, es un buen rival. Y ¿sabes qué? Para limpiarnos la boca de la porquería de la última pelea del Canelo, de verdad, porque ese Chess Cool, o sea, yo no sé quién le permitió a ese güey subirse un ring con el Canelo, pero bueno. Sí, sin duda, una verdadera cochinada.
Una basura, de verdad.
Sí, es culera la pelea, más bien.
Sí, de las peores que he visto.
Bueno.
En mi...
Oye,
bueno, ni la vi.
Y hoy en la noche juega a Zach.
Gracias.
¿Eres quién? ¿Eres qué?
¿Qué?
¡Eres culera!
El grito ñeras. ¡Culera! Me encanta el tono.
Desde la gallola, sí.
Eres culera. Sí. Ya está bien.
Y todos los mexicanos entendemos qué se está diciendo.
Hoy juega el Rey de Copas. Cruz Azul contra América, 8 p.m. Hoy veremos al Águila remontar los cielos. Subirse sobre sus víctimas con sus talones bien afilados y acabar con ese bulto de cemento que es precisamente el equipo Cruz Azul.
No sé si estoy yo equivocado, pero tengo la impresión de que Cruz Azul terminó arriba de América en la tabla. ¿Estoy equivocado, Fingers?
Pues, de cualquier manera, carajo, sí estás equivocado. Carajo. Y de cualquier manera, qué bueno que sí estás equivocado, yo no tenía ni idea. Pero la verdad, muy bien, es la semifinal de ida y está interesante este asunto. Hoy en la noche, no me lo pierdo, quiero ver el triunfo del Águila.
Oye, y
claro que voy a estar trabajando, pero bueno.
Ayer se enfrentaron Toluca y Tigres, ¿no? Y Tigres salió con vida, logró un empate contra Tigres y ahora pues se definirá su pase en casa, allá en el Volcán. Sí, ¿no?
Creo
que
no. ¿Sí? ¿No? ¿No?
Dije todo,
no,
van a
Toluca. Todo lo que diga Eduardo está mal. Que...
Ayer jugaron en el Volcán, mañana el domingo
van en a la Toluca. Bombonera. Uh-huh. Ah, bueno. Pero en el Nemesio 10.
Sí, el sábado en el Nemesio.
Vámonos. Bueno, pues la verdad me vale gorro quién gane ahí. Lo que único que no quiero es que gane el América y que sea campeón otra vez. Es lo único. O sea,
¿tú hoy vas a estar vestido de Cruz Azulino?
Sí, 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 sí.
Oigan,
a colar cemento y todo.
La vas a Cruz Azulino. ¿Qué pasó?
Juegan ahí al ladito donde vamos a estar al rato. ¿Y si vamos?
¿Ahí en Seúl?
Sí, ¿y si vamos? ¿Qué? Yo pongo la primera ronda de chelas.
No, pero no vamos a llegar a tiempo al programa.
No importa.
No, sí llegamos, sí.
¿Qué importa?
A ver, ¿cómo se llama el programa? ¿Qué importa?
Ahí los esperamos hoy en la noche en Imagen Televisión. Y bueno, recordamos cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar... ¿Qué pasaría en un día al revés? ¡Cruz Azul sería campeón!
Sí, pero pues es que los días al revés no existen. ¿Pero qué pasaría en un día al revés? Mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. ¿Qué pasaría en un día al revés? Mi novio me diría, ¡ni madres! ¡Ahora te los tragas!
La corneta se llamaría...
Le paros.
Bueno, ya lo sabe, ese es el top 10 del día de hoy. ¿Qué pasaría en un día al revés?
Mi novia me diría, échamelos... ¿Ya lo dijiste?
Ya.
Mi novia me diría, dame por atrás y échamelos en la cara.
Bueno, ahorita venimos, no se muevan. Esto y ninguna otra porquería radiofónica. Su programa de confianza, ¿sí? La soplan.
Espérate, no confundas, es la corneta, ¿qué? No la...
Ah, es la huyan. Corneta. ¿No le podemos cambiar a la aprietan? No. Bueno, la gozan.
Volvemos a la de gluten. ¿Has probado el chorizo de gluten? ¿Han probado
Fíjate
el chorizo de gluten?
La de gluten es un gran nombre. Si algún día tenemos que cambiarle el nombre a esto, la de gluten me encanta. Tiene esa cosa.
Bueno, si ustedes escuchan la de gluten, por favor denle seguir ahí en la plataforma en la que nos estén escuchando. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Bueno, pues ¿se acuerdan de Ben Affleck, al que deslactosaron y le tiraron los dientes y ya no podía más? Este hombre tan talentoso que ha dirigido, actuado, escrito guiones. A mí me gustan algunas películas de Ben Affleck, la verdad. Hay una que se llama El Contador, que es que me gusta bastante el concepto, que es un güey acá clavadísimo, medio autista y es contador y descubre una serie de crímenes. Está buena, me gusta. Pero pues Ben Affleck...
La 2.
¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Va a salir El Contador 2?
Creo que ya. Pero bueno, Ben Affleck quedó deslactosado por Jennifer López. Yo no pensaría, sí. Pues ya no quiere saber de las latinas fogosas. Pero esto tiene que decir el gran actor y director de Hollywood.
Fíjate, le cayó un paparazzi en la calle y se iba metiendo a su coche, pero lo aborda en español. Y esto es lo que dice Ben Affleck acerca de las mujeres latinas.
¿Cómo se siente el soltero más codiciado de Hollywood?
Muy bien.
¿Todavía te gustan las latinas, Ben?
Sí, por supuesto que sí.
Gracias, Ben. Good night.
O sea, todavía le gustan. Sí le entraría el toro por los cuernos. Habla súper buen español, Ben Affleck.
Y entendió todo.
No sé si se lo enseñó Jennifer López o si ya sabía antes.
Desde que creció,
lo habla con soltura, ¿eh? Lo hace muy bien.
Y una pareja que ha dado muchísimo de qué hablar en el mundo de las redes sociales y las revistas y los programas de chismes y espectáculos es la sensacional pareja que conforman Susana Zabaleta y Ricardo Pérez de La Cotorrisa. Pero estas declaraciones de Susana son muy fuertes.
Mira, la verdad es que a mí me parecen más bien francas, me parecen transparentes, me parecen además de todo lógicas, porque todos sabemos que Susana Zabaleta está muy contenta con Ricardo.
Ricardo más.
Y bueno, viceversa. Sin duda, ahí el ganón es Ricardo, pero fíjense cómo habla Susana Zabaleta acerca de lo que le extrae a Ricardo.
O sea, 30 años y ya no tiene rodilla, no. No, yo no le hice nada, te lo juro. No lo pateé. Le robé el colágeno y ya no tiene colágeno. Así, nomás le hice así. Y... Ni modo.
¿Cómo le hizo? A ver, otra vez, sí, Susana, porque me pareció verdad. Interesante la técnica de extracción del colágeno. Venga, una vez más, si eres tan amable.
Tiene colágeno así. Nomás le hice así.
Muy bien, muy bien. Ahora ya sabemos quién mantiene a quién. ¿Se acuerdan del chisme? Sí.
¿Qué, ¿cómo sea, que quién mantiene a quién?
Joven. Ricardo la mantiene a ella joven.
Sí, sí, Ricardo mantiene joven a Susana Zabaleta.
Susana, que es una de las mujeres más guapas y talentosas de este país. No necesita que le mantenga nada para seguir igual de bella. Pero bueno, qué suerte que tienen pues los que no se bañan y hacen los chistes, ¿no? Como Ricardito.
Los comediantes, que de verdad.
Así, entre risa y risa, ya vieron, entre risa y risa.
Y es un gran ejemplo, Ricardo, todo es posible. Si tú está ahí y quieres, ve por ella. En una de esas lo logras, como lo logró Ricardo, contra todos los pronósticos.
Pero me gusta porque así Susana Zabaleta va a durar muchos más años. Va a seguir cantando y regalándonos con grandes actuaciones. Y Ricardo se va a ir pudriendo y va a quedar enjuto y chupado. Así como el retrato de Dorian Gray, que estaba en un closet guardado y nadie podía ver, en donde se veía la decrepitud de la carne. Así va a acabar Ricardo, guardado en un manicomio contando sus chistes solo, mientras Susana tiene vida eterna y se convierte en una vampiresa, que siempre ha sido en realidad, pero bueno.
Vamos al top 10 del día de hoy, que lleva por título: ¿qué pasaría en un día al revés?
Ok, ¿qué pasaría en un día al revés?
Esta es
Susana
la número.
Contaría chistes y Ricardo... Yes.
Okay. Y Ricardo cantaría ópera.
Y Ricardo cantaría ópera. Ok, bueno.
¿Qué pasaría en un día al revés? El América aceptaría que todos sus campeonatos están arreglados, ¿no?
No. El América pagaría para que los otros equipos pudieran jugar a su nivel, ¿no?
El América pagaría para que los otros equipos ganaran.
Exacto. Para que los otros equipos tuvieran chance y no sintieran tan feo, ¿no?
¿Qué pasaría en un día al revés? Pues que las regaderas en la cárcel serían súper románticas.
Sí, nada de golpes.
Me voy a bañar a las regaderas. ¿Me acompañas?
¿Quieres venir? Sí, o sea, sería consensuado, ¿no? En un mundo al revés. Vamos a la que sigue, que es la número 9. En un día al revés, iría al cajero y me daría más dinero del que tengo en la cuenta.
Fumaría pues sí. Mota para poner los pies en la tierra.
Me metería coca para emborracharme.
Mi novia me sacaría de trabajar en el table.
Ok, yo sería papa. Está bien.
Tú serías papa.
Estaría bien. Bueno, vamos a la que sigue, es la número 8.
¿Qué pasaría en un mundo al revés? Pues que Marina del Pilar tendría visa gringa.
Ay, qué mal. ¿Qué? Oye, pero qué curiosidad, tío. ¿Qué más va a suceder? ¿A quién más se van a abrochar? Porque esto
¿quién sigue?
Lo de esta gobernadora, yo siento que es nada más un aviso. O sea, ya vieron, ¿eh? Porque déjense ustedes que la gobernadora no puede ir a Estados Unidos y se termina su término como gobernadora y no pasa nada, ¿no? O sea, en realidad no afecta al estado de Baja California gravemente. Pero, políticamente, esto afecta muchísimo a Morena. Que los exhiban de esa manera, que tienen gobernadores dentro del partido, además de todos cercanos a la presidenta, porque hay un montón de videos de Marina con la presidenta y demás, en donde ella habla de que es una mujer de buena, lo que ustedes quieran, ¿no? De buena reputación. Es costosísimo para Morena. Entonces, Donald Trump está jugando. Ah, ¿quieres? Te voy a exhibir la bola de rateros que tienes ahí trabajando contigo en tu movimiento de transformación, porque es un bastardo irredento. Y bueno, va a seguir apretando.
Se habla, como bien lo decías ayer, que hay una lista que tiene Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, que incluye 44 nombres de políticos prominentes mexicanos, casi todos ellos pertenecientes a Morena, sobre los que hay sospechas, ¿no?
Así es.
Pero esto es solamente un rumor, esto no está confirmado, nunca se ha publicado la dichosa lista.
A mí la coincidencia de que Donald Trump haya declarado lo que declaró y luego le quitan la visa a esta señora y a su esposo, no creo que sea una casualidad. Pero vamos a la número
7.
¿Qué pasaría en un día al revés?
Pues que no seríamos como Dinamarca.
En un día al revés, claro.
Nuestro sistema de salud no sería como el de Dinamarca.
Pero nos saltamos una muy buena, fíjate. En un día al revés, Peter Parker mordería la araña y le daría la habilidad de hacer pendejadas como el resto de nosotros. Y ahí estaría la araña endeudándose a lo estúpido con tarjetas, la araña metiéndose en problemas, mandando mensajes en la noche cuando está borracha a gente que medio le mueve el tapete, o sea, ese tipo de cosas. La araña tendría sus superpoderes.
Vamos a la que sigue, la número 6. ¿Qué pasaría en un día al revés? Que el reggaetón sería horrible, inaudible.
Ok.
A mí hay muchas canciones de reggaetón, canciones que sí me gustan, ¿eh? Por ejemplo, las de Benito. Que creo que anunció ya otra fecha en la Ciudad de México.
Así va a quedar cantando después de los rounds con...
El asco con el que me mira el señor San Cristóbal mientras agita reprobatoriamente la cabeza. Así, ¿cómo es posible? Me gusta. ¿Qué tiene de malo que me guste una canción?
Disfrútalo.
Me tienen que gustar las que te gustan a ti, ¿ya?
No.
Tengo todo el derecho.
Qué bueno que desde jóvenes no te gustaban las mismas que me gustaban a mí. Bueno, de repente hubo cruces, pero no muchos.
Pero hubo bastante respeto, la verdad.
Eso crees. Vamos a la número 5. Ok. ¿Qué pasaría
en el día al revés? Chingada. Que Jordi.
Ajá.
Jordi no sería Jordi Rosado, sería Jordi Vitacilir.
Sería Jordi con talco. Con la pielecita fresca, fresca, fresca. Ya ven que le da que por comer mucha pasta y luego ensucia los calzones, pero bueno.
Pero por eso dice calzones él, blancos. Él lo dijo.
No he sido yo, lo ha dicho él. ¡Usted lo dijo! Como nos decía cierto jefe colombiano. ¡Yo lo escuché! ¡Usted lo dijo! Lo bueno es que ya lo corrieron y a mí no. ¡Yeah! Ok, la que sigue es la número... 4.
¿Qué pasaría en un día al revés? ¿Dónde están los hilos? ¿Eh? Están ahí en la caja de lata. ¡No, aquí solo hay galletas!
¡Puta, qué rico helado! ¡No sabe a frijoles! Okay,
¿dónde están los frijoles? ¡Solo encuentro helado en el congelador!
No te preocupes, mi amor, ahorita te lo saco. Vamos a la número... 3.
Pero qué necesidad.
Bueno, ahí estaban los frijoles, ni modo que no.
¿Qué pasaría en un día al revés?
¿Eh?
Que el metro, ¿qué pasaría en un día al revés? Que el metro en la Ciudad de México sería un asco.
Sí. Y funcionaría bien. El tren Maya sería el AVE española o los trenes bala japoneses, ¿no? Pues lo que tenemos es una sur. Vamos a la número 2. ¿Qué pasaría
en un día al revés?
Pues ay, ¿cómo José? Que nada más la puntita. No. Toda. ¿Cómo ya es toda?
Los cerdos comerían personas. Pero no seríamos tan sabrosos como los cerdos porque nuestros orgasmos son muy breves.
Eso es cierto. O sea, tacos de persona. Imagínate las... ¿Te acuerdas que había una carnicería? No es cierto, había una taquería cerca de la oficina cuando teníamos Torpedo Films.
Ajá.
Y había un caldero, no es cierto, era cerca de mi casa en Tlalpan, y había un caldero donde un cerdo estaba cocinando unos humanos. Claro que la carnicería no vendía nada, tuvieron que quitar el mural, porque era demasiado gráfico, el cerdo se veía malévolo. Justo. No, pero el cerdo se veía malévolo y había un güey en un caldero hirviendo en aceite, con una cara de dolor. Pues claro que nadie se paraba en esa... O sea, ¿a quién se le ocurre? Es como otros güeyes que vieron en un restaurante en Valle de Bravo que se llamaba El Basurero. ¿Por qué no vamos a cenar al basurero? No, ¿por qué no llevas a tu chica a cenar al basurero?
Bueno,
yo no
se comía
voy.
Bien en el basurero.
No se comía bien
ya
en el
cerró,
basurero.
Ya cerró, ya no existe.
Era muy mal nombre de restaurante. El basurero. O sea,
vamos
¿quién?
A la que sigue, la número...
1.
Fíjate que ahora que me acuerdo, por donde vivía yo antes, había un restaurante que se llamaba La Alcantarilla y se come muy bien.
Era de pizzas, ¿no?
Y carnes, sí.
Era no pizzas sé, y sí. Carnes.
Pues, sí. Yo fui muchas veces a comer a la Alcantarilla.
Bueno, pero la Alcantarilla
decía, ¿qué nombre
no,
tan extraño?
Pero no te remite tanto a, o sea, el basurero.
Al caño, güey, te remite al caño, es lo mismo.
No, la Alcantarilla es nada más la entrada al la agua subterránea, no tiene que ser el caño.
Pero o sea, las sí. Pizzas.
¡Ya, ya! ¿Qué pasaría en un día al revés? Pues que me bajaría el cierre y ya después haría pipí.
Okay.
Y haría un fiestón con mis resultados positivos de gonorrea.
No. ¿Quién quiere una poca? Gonorrea, güey, bueno.
Gonorrea, como dicen los colombianos.
Bueno, gonorrea, esto se acabó. Se
gonorrea,
terminó.
Gonorrea, hijo de pu.
Ya no hay más.
Uno más. A ¿qué ver, pasaría vamos. En un día al revés? ¡Claro, bebé! ¡Por supuesto que traigo a mi mejor amiga y armamos un trío!
¿Cómo no se me había ocurrido antes?
¡Qué buena
más,
idea! ¡Qué padre!
Voy a hablarle a todas mis amigas y nos vamos a sacar todo el fin de semana. Bueno, con esa imagen los dejamos. disfruten. Está la corneta extendida. Ya saben, tenemos un nuevo capítulo. El episodio psicótico se llama este episodio de la corneta extendida. ¿Correcto, nuevo? ¿Así es?
Sí.
Bueno,
el episodio psicótico con el gran Ricardo Farril, sí, que no se rifó, se abrió de capa, nos contó buenísimo todo, nos hizo reír, gozar. Me dio muchísimo gusto ver a Richie nuevamente en plena forma. Es más, incluso mejor que antes, más sólido, sí, más inteligente, más sensato.
Así es. Y bueno, pues ahí lo tienen. Hablamos con él y con un psiquiatra, con Rafa.
Porque nos dio miedo traer a Ricky solo, a Richie solo. O sea, trajimos un psiquiatra para protección.
Yo al principio del episodio pensé que sí se le iba a botar el corcho un poco, pero después vi que así habla. Ya.
Muy bien, la verdad.
Al principio sí dije, órale.
Eso está en Amazon Music. Sí. Pueden descargar la aplicación, es totalmente gratis. Y ahí en la sección de podcasts nos encuentran. Y pues denle like si les gustó.
Y también estamos en Spotify, ahí pueden escuchar las repeticiones de este programa. Este programa ha vuelto podcast sin comercialización. Nos pueden hacer el favor, si ustedes quieren, de seguirnos, y les prometemos que les va a convenir porque tenemos una serie de actividades planeadas ya con esa plataforma para realizar junto con ustedes. Así que si nos oyen por ahí, pónganle seguir. Y si quieren, también vamos a estar en W Radio al ratón. Si quieren más en la noche, estamos en Qué Importa. Si quieren más, háblenme, les caigo en su casa. Y
si quieren más, están enfermos, de verdad, están mal.
Sí, o sea, pero mira, hay dos tipos de personas. Los que quieren más y los que ya se van a ir a ALB, como Eduardo y como... Una, dos, ALB.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.